iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estoy con Antonio Cuellar Ruiz. Él está en Talavera de la Reina, de la provincia de Toledo, y yo estoy aquí en Madrid, pero vamos a hablar de un tema muy, muy interesante porque, sobre todo, para los del otro lado del charco, yo creo que en gran medida es bastante desconocido. Así que, ¿qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí vamos tirando que no es poco.
Sí.
Bueno, para nosotros, para el otro lado del charco, y me da a mí en la nariz que para mucha o la mayoría de la gente de este país.
Pues seguramente.
Vamos a hacer unas cosas preliminares. Está claro, no hay más que ver la historia un poco, que el comercio ha sido el impulsor de muchas cosas. Oye, te cambio este caballo por aquel hacha que tienes allí. O sea, el comercio ha sido lo que ha movido el mundo y lo sigue moviendo. Entonces, a lo largo de la historia, si nos fijamos un poco, los países, las zonas marítimas, las ciudades, estados que estaban en el mar, son las que más se desarrollaron. Y si nos seguimos fijando en los países ahora mismo, las ciudades de mayor comercio son las marítimas. Y no quiero, por ejemplo,
Nueva York, pero eso es lógico, Rotterdam, eso es lógico.
Es lógico porque, bueno, pues entonces llegamos a la conclusión de que lo interesante es llegar al mar. Bien, eso es la idea que tenían ya en el siglo XVI, ya hubo un señor que lo vio venir, pero claro, estamos hablando del siglo XVI.
Yeah.
Y los medios eran los medios. Vamos a hablar del canal de Castilla, pero antes de Castilla, León. Vamos a situar un poquito a los que no son de España para que sepan un poquito.
Sí, que se ubiquen un poco dónde está Castilla y León.
Y el porqué de esta.
Exacto.
España tiene lo que se llama una meseta dividida en dos partes por la cordillera central. La meseta norte, de una altura media de 700 metros, y la meseta sur, de una altura media de unos 500 y pico, 600. En la meseta norte, que está limitada por el norte, por la cordillera Cantábrica, ir apuntando esto, por el este, por la cordillera Ibérica, por el sur, por la cordillera Central, y lo único que queda un poco abierto es el oeste, no así el noroeste, que está limitada por los Montes de León y Galicia, con lo cual la llegada al mar, y recordemos que al oeste es Portugal. O sea, otro país, donde desembocan ríos que nacen en España, como el Duero y el Tajo. Bien. Esta obra faraónica, porque siempre que se habla de una obra grande se habla de obras faraónicas, cuando está bastante claro que los faraones no hicieron nada de eso, pero esto es un charco en el que ya me metí con Hilario y no me voy a meter ahora. De lo que estamos hablando es que el valle del Duero, que está entre estas dos cordilleras, la central y la cantábrica, con todos los afluentes y tal, es lo que se conoce hoy en día como Castilla y León. Antiguamente Castilla la Vieja, o sea, es la unión del reino de León y de Castilla. Bien. Es una meseta, ya digo, de una altura media de 700 metros, con lo cual indica que hay zonas bastante más alta, como puede ser Segovia, casi 1000 metros, Soria, Ávila, etcétera, ¿no? Y para acceder al mar más cercano, que es el Cantábrico, hay que atravesar una cordillera de una altura media de 2000 y pico metros. ¿Qué significa esto? Pues que esas cordilleras encajonan, por decirlo así, esta región, y hoy en día ya no es problema, pero estamos hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Las mercancías no era fácil trasladarlas. Con lo cual, ya en el siglo XVI se pensó en hacer un canal que comunicara la meseta con el otro lado de la cordillera cantábrica, para acceder al puerto de Santander y de ahí exportar los productos que ya se hacía, pero por caminos de tierra malísimos, por los puertos de Bilbao y de Santander, se exportó mucha lana a Inglaterra y lo que hoy entendemos por Países Bajos, Bélgica, Países Bajos, Bélgica, etcétera, ¿no? La famosa lana de las ovejas merinas.
Claro. Muy buena, por cierto, esa lana, ¿eh?
Claro. Entonces, en el siglo XVI hay un señor que tiene la idea, pero ahí se queda. Llegamos a mediados del siglo XVIII, en el reinado de Fernando VI y de su ministro, el marqués de la Ensenada, un gran ministro. Este marqués tuvo la idea de enviar lo que hoy se entiende por espionaje industrial a varios personajes de la ciencia o de la navegación. Por ejemplo, aquí hablamos una vez de Jorge Juan, un marino extraordinario y cartógrafo español, que fue a Inglaterra, le enviaron a hacer espionaje industrial. Y se trajo varias cosas de cómo se construían los barcos, etcétera. Pues lo mismo le ocurrió a Antonio de Ulloa, que en esa misma época le mandan por Francia. Los que hayáis estado por Francia y Alemania, os habréis fijado la gran red que tienen de canales y de ríos, que utilizan para el transporte, lógicamente. Yo me acuerdo cuando estuve en Alemania, la zona del Rin, estuve en la zona, lo que llaman la zona de Selva Negra, limítrofe con Alsacia y tal. Entonces, yo me acuerdo, en uno de los paseos era ir por el Rin, ¿no? Había una cantidad de barcazas y de barcos llevando mercancías brutal. Más luego en otras ciudades, que no pasa el Rin, pero pasan otros ríos también, canales, etcétera. ¿Qué ocurre en España? En España tenemos un régimen de lluvias muy variable. Esto significa que en invierno puede llover mucho, pero en el verano no. Con lo cual, los caudales de los ríos, vamos a explicarlo así, no son fiables. Porque donde puede haber 5 o 6 metros en invierno, pues a lo mejor hay 3 en verano. Con lo cual, para una navegación es un problema.
Es complicado, claro.
Más luego, por ejemplo, el Duero por Zamora va profundo, va ancho, pero tiene rápidos, pequeños rápidos, lo cual impide la navegación. O sea que el único río navegable que hay en España, y solo en 60 kilómetros, es el Guadalquivir. No hay ningún río navegable porque no el régimen de lluvia.
A su paso por Sevilla, claro, hasta Sanlúcar.
Entonces, pues aquí, cuando vuelve este hombre, le dice el marqués de la Ensenada, mire, he visto esto. Dice, vale, pues vamos a retomar estudios del siglo XVI y tal.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y se lo encargan a Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa se trae un ingeniero francés, Rafael Lemaur, y empiezan el proyecto. Claro, el marqués de la Ensenada le dice a Fernando VI, dice, mire, majestad, esto va, ya sé que hacen falta muchos tesoros, que hace falta mucho dinero, dice, pero lo que no se empieza no se acaba. Cosa bastante, es una filosofía así un poquito parda, pero
bastante veraz.
Lo que no se empieza no se
acaba. Desde luego.
Bien. Total, que se inicia el proyecto. El proyecto inicial era atravesar la meseta de sur a norte prácticamente por medio de canales, aprovechando en muchos tramos, como es lógico, ríos. y la idea era llevar desde Segovia hasta Santander. Los que conocen España un poco, pues tal, los que no la conocéis, estamos hablando de un trayecto de 400 y pico kilómetros. Segovia está pegada a la cordillera central y Santander está al otro lado de esa cordillera cantábrica en el mar. Con lo cual estamos hablando, como digo, de 400 y pico kilómetros. Bueno, empiezan las obras por la provincia de Valladolid, por el noroeste de Valladolid, Medina de Rioseco. Se inician las obras por ahí y se hacen 25 kilómetros. Luego se separaron porque, bueno, lo que es la política, que suele ser una porquería, hace que el marqués de la Ensenada caiga en desgracia. Con lo cual, pues cambio de gobierno, tal cual, se paralizan las cosas y tal. Y se vuelven a tomar en el año. Se inicia la construcción el 16 de julio de 1753. Se paralizan las obras unos años más tarde y vuelven a empezar en el 59 y tal. El primer ramal va de Medina de Rioseco. La forma del canal es una Y invertida. Uh-huh. Diríamos, el palo vertical estaría cerca de la cordillera cantábrica.
Ajá.
Y según baja, se divide en dos partes.
En dos partes,
una,
sí.
Una, la que llaman el canal de Campos, o ramal norte, que es el que va a Medina de Rioseco, y el sur, que llega a Valladolid. Porque incluso en este siglo XVI se pensó hacer el río Pisuerga navegable, pensando que iba a ir la capital allí, como así fue a finales del siglo XVI, principios del XVII. Bueno, se reanudan las obras y tal, y en 1791, ya con Carlos IV, se une el río Carrión con el ramal que venía del norte, de la cordillera, en un pueblo que se llama Rivas. Y al principio del siglo XIX, pues tenemos ahí Trafalgar, la Guerra de Independencia, pues se para, se vuelve a parar. Y cuando viene el rey Felón, mi rey favorito, cuando viene Fernando
VII, nuestro Fernando VII, ¿no?,
se da cuenta que el Estado está arruinado y no puede hacer frente a ese tinglado. Con lo cual, se lo da a una empresa privada, en 1828. Y se empiezan las obras en el 31. ¿Qué ocurre? Que se muere este rey nefasto y empiezan las guerras carlistas. Con lo cual, otro parón.
Otro parón, claro.
Bueno, por fin, su hija, Isabelita II, lo inaugura en 1849. El canal tiene de longitud 207 kilómetros, una anchura de entre 22 y 11 metros y una profundidad entre 1,5 y 3.
Uh-huh.
Bien. ¿Para qué se hace esto? Pues para sacar el trigo, que era el granero, en aquella época esta meseta era el granero de España, para sacar el trigo a los puertos cantábricos. ¿Cómo se hacía eso? A todo esto, claro, el canal, por ejemplo, Alar del Rey, que es donde empieza, ese pueblo surgió de la construcción de este canal.
Claro.
Pasa por el norte de la provincia de Palencia, parte de Burgos, también pasa por el pueblo este que tiene un nombre muy raro y que precisamente por el nombre raro te lo aprendes, Melgar de Fernamental.
Sí, sí, sí.
Donde hay un puente con 5 arcos. Estos puentes todavía se usan y pasa el tráfico rodado, ¿eh?
Ya, sí, yo ya conozco el pueblo ese, he ido yo allí.
Sí, el pueblo de Arroyo, ¿no?
Uh-huh.
Pues ahí. Ahí hay un puente sobre este canal con cinco ojos de arco de medio punto y tal. Hay otros muchos puentes con el arco escartano, que se llama, que diríamos lo que sería un arco típico de tirar flechas, para entendernos, ¿no?
Uh-huh.
Y hay muchos puentes, lógicamente. Hay lo que se llaman dársenas, o sea, lo que entenderíamos por muelles, puertos. Y todo esto, claro, trae como consecuencia puestos de trabajo, actividad comercial, etcétera. Entonces, durante el año, desde el año 49 hasta principios casi del siglo XIX, porque estamos hablando de la época en que va a surgir el ferrocarril, y claro, eso hace que sea mucho más rentable el ferrocarril.
Hombre, claro, pero mucho, bueno, más rápido.
Claro, entonces mientras llegaba ahí y no llegaba, pues pasa por un montón de pueblos, que no vamos a decir porque sería un rollo tremendo, pero surgen industrias de papel, de cuero. Por supuesto, se aprovechan las esclusas y diríamos la fuerza hidráulica para hacer fábricas de harina.
Uh-huh.
O sea, molinos, pero en plan industrial.
Ya. Yeah.
Como, por ejemplo, en Río Seco. Yo estuve el año 2004 en Medina de Río Seco, que es cuando empezaba a explotarse este canal en plan turista. Y estuvimos viendo una fábrica de harina, dimos un pasadito por el canal en un barco y tal. Y esto, diríamos, en plan económico, por decirlo de alguna manera. Pero también transforma el paisaje, la fauna y la flora.
Claro.
Porque al haber agua,
uh-huh,
vida, el agua no deja de ser vida.
Efectivamente.
Pues surgen los bosques de ribera,
uh-huh,
a los bosques van los pájaros, los animales acuáticos,
sí,
en
sí,
el agua, uh-huh, o sea, enriquece todo eso. Como digo, el mayor esplendor es del 1849 hasta final del siglo 19. ¿Cómo se hacía el transporte? Tú has oído hablar de los caminos de sirga, ¿a que sí?
Sí, claro.
Claro. ¿Qué es una sirga? Vamos a aclarar primero, porque una sirga es una soga que se utiliza para echar redes o para tirar de las barcazas, que es lo que aquí pasa.
Claro.
Vamos a hacer una imagen. Imaginemos el canal. Una barcaza en el medio del canal. De esa barcaza salen dos sirgas, una a cada orilla, y en estas orillas hay ganado caballar, mulas fundamentalmente,
sí,
que van a tirar de esa barcaza,
uh-huh,
se forma como una V cuyo vértice es la barca,
claro,
y por ese camino, que por eso se llama de sirga,
uh-huh,
van tirando las mulas de las barcas,
uh-huh.
Bien. Por, claro, al hacer los puentes sobre estos canales, tenían que contar con dejar ese camino libre. O sea, que el pilar no podía salir del agua.
Hombre, claro, si no, no podían pasar los animales.
Meterlo un poquito más para adentro y dejar un camino,
claro,
lo que se llama el camino de sirga.
De
ahí viene este nombre. Y las mulas iban tirando de las barcas hacia arriba. En esta época de esplendor llegó a haber 300 barcazas circulando por el,
fíjate,
por el río.
Uh-huh.
Y claro, trajo pues
riqueza, trae, claro.
Hay riqueza, los pueblos progresan y tal. Porque esta región estaba muy deprimida por este problema de no poder sacar los productos, no tener las comunicaciones son fundamentales.
Hombre, ya lo creo, son básicas, por supuestísimo, sí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
¿Qué ocurre? Que en 1870 se inaugura el ferrocarril Valladolid-Jalar del Rey. Estornudito para ambientar. Que prácticamente va paralelo a este canal. Estamos hablando del el nacimiento del ferrocarril en España. Al final conviven, pero el ferrocarril le come la tostada, como solemos decir.
Claro.
A este. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, prácticamente pues, se utiliza, pero ya muy poquita. Y en 1959 se suspende totalmente la navegación. Y se queda ahí muerto. Como, por supuesto, la obra entre Segovia y empalmar con ese río, porque diríamos Segovia es la vertiente, la margen izquierda del Duero, o la vertiente sur del Duero en este caso, y la idea era llevar por el río Eresma, a la Daja, al Duero, al Pisuerga y tal. No quiero dar muchos datos porque, claro, el que no le suene, hombre, siempre están los mapas ahí para verlo, pero era empalmar la zona sur con esta otra zona del norte del Duero. Porque, pero, claro, esta sí. zona también tenía mucho trigo.
Claro, pero fíjate lo que aquí, tú comentabas antes de lo de del Pisuerga, ¿no? Por la llevar ahí la capital y hacerlo navegable. Anda que se hubieran tenido que intentarlo con el Manzanares, apañados iban, ¿no?
No, ahí se dieron cuenta de que no. Ahí se dieron cuenta de que no. Y, como digo, la obra esta entre Segovia y el Duero para empalmar ni se inició. Claro. O sea, lo único que hay hecho es lo que hay ahora.
Claro.
Por supuesto, hay que salvar 150 metros de desnivel desde el principio hasta el final del canal. Esto se hace, lógicamente, con esclusas.
Hombre.
¿En qué acabó este canal? Cuando ya no eran para el transporte. Pues para una cosa muy simple y muy necesaria: regadío, abastecimiento de agua a los pueblos, e incluso en las pequeñas presas, producción de energía eléctrica. O sea que, diríamos, no...
No ha sido en balde, no ha sido en balde ese trabajo.
Y ahora ha acabado en lo que acaba casi todo, entre ellos muchas vías de tren que se han desmontado y acaban en vías verdes. Bueno, pues esto ahora, ya digo, yo estuve el año 2004 y estaba muy incipiente el turismo de esta zona. Hay incluso la intención de hacer una clásica ciclista por los caminos de Sirga.
Ajá.
O sea que se lo quiere. A todo esto estamos hablando de una zona, para los que son de fuera de España, donde hay románico para aburrir. O sea, hay iglesias románicas en cantidad.
Sí.
Por ejemplo, pasa por Fromista.
Ajá, sí, es verdad.
Cuya iglesia románica es ejemplo de este estilo. O sea, que en el propio Medina de Hierroseco hay unas iglesias preciosas. O sea, es una zona turística muy buena. Por supuesto, con una buena gastronomía. O sea que, bueno, pues se ha sabido aprovechar en este sentido. Y ahora se puede hacer un viaje bastante largo, subiendo por las esclusas y tal. Con lo cual, diríamos, al final la obra es aprovechable. Claro, esto da agua a 300.000 habitantes, riega un montón de hectáreas. O sea, ya digo que al final la obra no fue en vano, aunque el motivo por el cual se hizo desaparece en 30, 40 años prácticamente, pero bueno, se supo aprovechar de otra manera, con todos los avatares que ha habido por medio de guerras, líos y follones, y al final acaba como acaban muchas cosas antiguas que ya no sirven para lo que se proyectó en su momento, porque los tiempos cambian, que es el turismo.
Bueno, también, también es importante esto.
Hombre, a mí el turismo me parece muy bien. Lo que odio es el turismo a lo bestia.
Ya.
O sea, y lo he comentado ya más de una vez. El turismo está muy bien, pero hay un momento en que hay que regular.
Sí, bueno, lo mismo que pasó con las cuevas de Altamira, por ejemplo, claro. Claro,
a ti la nuestro lado es una madre.
Ya.
Arrasamos con todo. O sea, yo ya lo he comentado en algún programa más, pero a mí lo de Dubrovnik en Yugoslavia me quedó impactado. Esto no aguanta, esto no puede ser. O sea, que te paren allí tres o cuatro cruceros, te suelten 2.000 personas por crucero, más los visitantes de tierra. Estoy hablando de una ciudad de 40.000 habitantes. Pero claro, la gente no va a toda la ciudad, va al casco antiguo.
Claro, claro, se junta ahí todo en el meollo.
Yo voy a utilizar una palabra que no es, a lo mejor no es la correcta, pero es una especie de prostitución de las ciudades o de las zonas turísticas, y eso no es bueno. Eso hay que regularlo y tal.
Lo que pasa que eso es una cantidad de ingresos importantísimo, ya, los que reciben.
Pueden matar la gallina.
Ah, no, claro, pero es que con eso no piensan, porque como eso puede venir a más largo plazo, ellos lo que se aseguran es el presente, ¿no?
Mira lo que ha pasado en el Mar Menor.
Claro,
Mar Menor igual. Con la explotación de las tierras de alrededor, que han inyectado los nitratos ahí y se han cargado... por sacar cuatro lechugas y cuatro pimientos, se han cargado una zona turística...
Hasta el punto que es que hay un apartamento ahora no vale prácticamente nada, ¿eh?
Anda, bien, vale. Entonces, que por aquí se haga turismo, me parece... Me da a mí que no va a ser masivo, porque como no hay playa y chiringuito...
Claro,
sería un turismo más cultural.
Y el clima es bastante frío también, hay...
Bueno, pero es cuestión de abrigarse.
O sea, bueno, no, hombre, que te quiero decir que no es una zona, a lo mejor como Andalucía, que llame más la atención por el clima. El clima de Castilla frío.
Bueno. Cuidado con Andalucía, que Andalucía tiene un clima muy bueno en las costas. Pero Córdoba y Sevilla, visitarlas entre junio y septiembre... cosa que... promocionan mucho por ahí y ves a los pobrecillos, eso me lo contaba mi hermano en Sevilla, arrastrando los pies a las 4 de la tarde con una botella de agua.
Es que a las 4 de la tarde no se puede estar en la calle, a las 4 de la tarde hay que estar en el hotel.
Claro, en la cesta, claro, porque a 42 grados, pues, ¿qué turismo vas a hacer?
Claro.
Pero les engañan, así,
sí,
a pesar
sí,
de
sí,
que
sí.
Los europeos de arriba son más listos que nosotros, pues lo piensan, pues les engañan. Entonces, hay que informarse muy bien del clima y de tal, para, por ejemplo, lo de París, el Euro Disney país, a mí me parece demencial, teniendo Marsella, la Costa Azul, o como se quiso poner en España, que no sé qué pasó. Bueno, creo que hay que buscar los climas, la prueba es que en Estados Unidos está en Florida y en California, no en Nueva York, que es la ciudad más visitada del mundo, pero que tiene un clima criminal. Entonces, esta zona, me imagino que, hombre, la zona, esto se puede visitar, siendo muy optimista, puedo incluir el mes de abril, aunque me da un poco de vergüenza, pero de mayo a noviembre sí. Y digo lo de vergüenza porque en abril puede nevar más de una vez.
Y tanto, yo creo que sí. Pero bueno, y es...
Normalmente... aunque esta zona es una zona más llana y no suele nevar mucho, pero sí, puedes incluir abril, o sea, pero vamos, más de 6 meses no.
Pero eso la propia organización es la que tiene que cerrarlo en las épocas en donde realmente no se puede visitar.
Es una zona, ya digo, arquitectónicamente muy históricamente, por supuesto. Es el reino de Castilla y de León, o sea,
claro.
Es el embrión de este de esta nación. Y bueno, pues hay románico para aburrir y una buena gastronomía que siempre ayuda.
Desde luego.
Imagino que bueno,
buenos vinos también, para regar la comida.
Sí, cuando digo
ya lo sé que lo englobas, pero que que sepan que bueno, que los vinos tenemos en los Riberas del Duero.
Muy cerca de los vinos de la Ribera del Duero,
claro.
Del Toro. O sea, es una zona gastronómicamente muy buena.
Muy buena, efectivamente.
¿Eh? Y artísticamente y históricamente. O sea, que es otro turismo.
Claro.
Es que el turismo de playa está muy bien, pero hay que hacer otras cositas.
Claro. Hay que conocerlo todo, porque si no, solamente tienes una visión parcial de los sitios, ¿no?
Italia, que tiene un montón de costa mediterránea como nosotros, su principal turismo no es de costa,
efectivamente.
Claro, fueron por el interior. Y yo no voy a decir que España tenga lo que Italia, pero bastante tenemos.
Bueno, pero aquí en España, por ejemplo, tenemos mucho turismo, precisamente lo que hemos dicho antes, en Sevilla, en Córdoba, en Granada, hay mucho turismo y son ciudades que no tienen, ahí donde están tal cual el turismo, no hay tampoco mar, ¿no?
No, evidentemente. O sea, es que el mar está bien, pero yo qué sé, otras cositas. Y sobre todo, lo que os he dicho, informaros bien, sobre todo los que sois de fuera. Hombre, hay que cruzar el charquito, pero bueno, con estos aviones ahora. Informaros bien cuando vayáis a un sitio del clima.
Sí, eso es muy importante, porque desde luego...
Pues claro, vamos a suponer, en Argentina, ahora están en...
Ahora están en verano ellos.
Están en lo que te
En verano total.
Últimos de julio.
Exacto.
¿No? Ah, pues voy a España, tal, pero claro, aquí estamos en invierno.
Eso es.
Y claro, en España se vende la playa, el sol. Oiga, mire, no, aquí se llega a 15 y 16 bajo cero en muchas zonas. Ahora tenemos un anticiclón y llevamos un mes sin lluvia, pero con unas heladas bastante importantes. O sea, mirad en todas estas aplicaciones maravillosas que tenemos en el teléfono y todas estas cosas. ¿Qué clima es? Claro, yo lo hice eso y me salió un poco rana en lo siguiente. Lo voy a contar porque fue un poco de chiste. Iba a hacer un crucero por el Báltico a principios de junio. Y bueno, pues no sé cómo lo conseguí o cómo. A través de una página podía seguir el trayecto del barco. Lógicamente lo seguí antes de ir yo, ¿no?
Claro.
Diríamos. Y yo veía las temperaturas, 10, 12 grados, y digo, bueno, más o menos como aquí en invierno. Bien. Aterrizamos en Estocolmo, 5 grados y con lluvia a la 1 de la tarde. Digo, caramba, caramba, caramba.
Esto no es lo que yo había pensado.
O sea, que aún así
sí.
Me pasó eso. O sea, pero tener, porque el dinero, o sea, a veces no sé lo serio y lo honrado que se debe, y ocurre lo que ocurre, ¿no?
Claro.
Informaros bien, porque España no es solo playa y sol.
No, claro, claro. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Tiene otros climas, tiene otras cosas. Lo hemos dicho muchas veces, es un país relativamente pequeño, pero, por ejemplo, en la provincia de Granada puedes estar esquiando, bajas 100 kilómetros... Y te puedes bañar.
Y te puedes bañar a la playa, efectivamente.
En una provincia. O sea que...
Sí, sí, sí.
Por eso digo que hay que informarse bien de a dónde se va y en qué condiciones.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Y ya la semana que viene nos toca música.
Sí, hay varias cositas preparadas por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.